se fará máis visible, non? Con actos e dende a plataforma supoño que estades traballando tamén neso.
Sí, na plataforma fundamentalmente nos imos centrar na manifestación que convocamos para o propio día 8 de marzo, que sairá a 20 horas, o sea, da Plaza dos Cabalos e que rematará na Porta do Sol. E sí que queremos facer tamén un chamamento para que se difunda, para que poda acudir a maior parte da ciudadanía, porque creo que é importante e que toda a ciudadanía, non só as mulleres, participemos na defensa desta brutalidade de asesinatos, violacións e aumento da violencia de xénero que está medrando en será na sociedade. De feito, no que levamos de ano, que levamos moi pouquiño no ano 2024, xa levamos 13 feminicidios a nivel de todo o Estado. E pensamos que eso é unha cousa que calqueira persoa con un mínimo de conciencia e sensibilidade non, vamos, debe oporse radicalmente, porque a nós se nos asesina polo feito de sermos mulleres, nada máis, o sea, e eso ten un nome que é o patriarcado, o sea, e pensamos que por eso sí que estamos loitando toda a vida, porque algunhas levamos loitando desde fai moitos anos e precisamente estamos bastante contentas porque tamén mulleres máis novas, que por suposto se necesitan recambios como para todas as loitas, pues se están organizando e con moito ánimo están contribuindo a que esta cidade sexa un pouco máis segura para as mulleres e, polo tanto, sexa máis segura para toda a ciudadanía.
Dende logo que é importante recordar todo isto que estás dicindo, que é verdade que, bueno, pois a loita leva sobre a mesa décadas, pero non hai avances significativos no que ten que ver coa reducción dos asesinatos a mulleres, non? Que, a pesar de que sí se producen avances noutros ámbitos, neste ámbito, pois, seguimos con esas cifras dolorosas e con eses crimes tan dolorosos para o entorno, sobre todo, para as mulleres as que máis, pero tamén para a sociedade, porque, ao final, este é un problema social.
Sí, é un problema social, pero que as que cuando falando deste tema, as que asesinan sempre son mulleres, o sea, o que exiximos tamén aos poderes públicos é que hai que invertir, non só en hai que dotar as leyes, por si fan novas leyes, pero si esas leyes non están dotadas de profesionais suficientemente preparados e suficientemente en número, que se precisan moitos. E, ademais, non se cumplen esas leixes, porque realmente, en moitas ocasións, non se están a cumplir, pois de pouco vale. O sea, por non decir, eso é papel mollado, é unha cara da galería, pero a realidade é que a realidade é o que está pasando na rúa, o que nos enteramos todos os días. Entón, queremos, como vimos reivindicando desde o feminismo, queremos ser un problema de Estado. O sea, cuando hubo problemas, tanto na Galicia como no Estado español, que realmente a sociedade estaba rechazando e loitando para que eso desaparecera, sí que se plantexou como un problema de Estado. Pero as mortes de mulleres parece, os asesinatos de mulleres, as violacións cotidianas, porque son cotidianas, as agresións e todo eso, parece que son problemas menores. E estamos fartiñas de eso. O sea, queremos que a situación de desigualdade das mulleres nesta sociedade O sea, cesa un problema de Estado. O vimos reivindicando desde fai moitos anos, pero non se nos escoita. De todas maneiras, nos non temos, por parte da ciudadanía, non temos esa opinión tan negativa. Así que creemos que cada vez máis hai sectores da sociedade que están, por suposto, mulleres, pero tamén homes, que están totalmente en contra de que se agreda, que se viole, que se maltrate, que se nos utiliza as mulleres na publicidade como se fuéramos objetos sexuais a mercar. O sea, hai cada vez máis apoio a nivel social en estas reivindicacións. Ainda que onte foi unha convocatoria de un momento para outro e o día tampouco acompañaba, pero en xeral, en Vigo, as convocatorias que fai o feminismo unitario en particular, que convoca pois 8 de marzo, 25 de novembro e tal, son bastante numerosas. O sea, que eso é o resultado do traballo cotidiano de todos os días. Sí. E desde logo sí que pensamos que, ademais, é imprescindible formar as profesionales que traballan nese ámbito, por exemplo, no ámbito da educación, uh-huh, e tamén a poboación en xeral, porque a educación contra o machismo, o sea, hai que empezala xa na propio ámbito familiar. Uh-huh. Non podemos dicer, bueno, corresponde as organizacións feministas, non, uh-huh, porque se é unha miña casa, estou vendo que a miña nai é unha verdadeira esclava, porque moitas traballan fora de casa, pero logo teñen que mercar, facer o traballo, uh-huh, son tratadas con pouco respeito e tal. Ese é o modelo que se lle está dando a rapazada e a xuventude. Entonces, a escola sí que ten que xogar un papel, pero a poboación en xeral ten que concienciarse de que isto ten que rematar. O sea, non somos inferiores, non somos esclavas, o sea, somos mulleres, ademais, realmente, en moitos casos, que demostramos ser moi competentes. O sea, eu, que traballei hasta fai moi pouco na sanidade pública, ti entras no cunqueiro e ves que a maioría das médicas son mulleres, ¿eh? O sea, eso seguir unha estadística. Ah, pero casualmente o xefe é un home.
Listo, se vai a falar moito, efectivamente, esta semana tamén, porque é verdade que a loita feminista, bueno, pois é unha loita en moitas facetas. Estamos falando hoxe do que ten que ver, bueno, pois coas consecuencias pues máis graves, sí, da violencia machista, pero pues bueno, pois hai unha loita, pues a moitos outros niveles. Luisa, pois recordamos esa manifestación de feminismo unitario en Vigo este venres ás 8, que sairá da Praza dos Cabalos ata a Porta do Sol. Estaremos esta, sí, semana, bueno, pois falando de todas estas cuestións, aínda que un asunto transversal aquí neste programa, como todos os nosos ointes saben, pero nesta semana poremos o foco, porque é verdade que hai moitísimas cousas que atender.
Moitísimas cousas por facerse. Moitísimas gracias.
Luisa Ocampo, graciñas a vostede.
Vale, graciñas a vos.
Moi bon día.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela ao Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz. Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
1:14, estamos en Radio Voz, vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar hoy de la ley de eutanasia. Están a punto de cumplirse 3 años de la aprobación de la norma que en junio del 2021 fue ya de aplicación, por lo tanto a partir de esa fecha ya se pudieron acoger quienes quisiesen hacer uso de este derecho que, como decimos, es reciente en este país. Un debate que se abrió públicamente muchos años antes con el caso de Ramón San Pedro y que, bueno, se puso ya negro sobre blanco en esta norma que regula en qué casos una persona puede solicitar ayuda médica para morir con dignidad y que también se regula el procedimiento. Hemos tenido un caso mediáticamente muy conocido y muy comentado en los últimos días, es eutanasia doble en Países Bajos, del ex primer ministro neerlandés y su mujer, ambos muy mayores, con enfermedades incurables. Esto ha puesto este asunto en el foco y, bueno, una curiosidad de las últimas horas, que además el acusado de haber suministrado los explosivos del 11M al Qaeda ha pedido en las últimas horas acogerse a la eutanasia porque dice que no está recibiendo tratamiento en la cárcel para su enfermedad mental. Bueno, son casos muy distintos, como decimos, mediáticos, pero hay otros que no trascienden, que, bueno, son anónimos y en los que queremos poner el foco como procedimiento, porque de momento se habla poco de eutanasia. Vamos a ver los datos. Ángel Paniagua, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En cuanto a la ley, ¿quién tiene derecho a solicitar la eutanasia?
Bueno, tiene derecho pues los ciudadanos que sean mayores de edad. Es importante señalarlo porque en el ámbito sanitario la mayoría de edad para la toma de decisiones suelen ser los 16 años, en este caso son los 18. Pueden solicitar los mayores de edad con nacionalidad española y que padezcan una enfermedad que se considere grave e incurable, o bien un padecimiento al que se le ponen 3 adjetivos, que son grave, crónico e imposibilitante. Estas son las personas que pueden pedirlo.
¿Qué dicen los datos? Porque estamos hablando de que es un derecho nuevo, reciente y de una cuestión de la que no se habla demasiado públicamente. Vamos a analizar los datos en Galicia, los que se conocen, porque tampoco hay muchos datos al respecto.
Los datos que se conocen dan pistas, no nos permiten medir el fenómeno de manera amplia, porque por algún motivo el Sergas no difunde datos detallados, ni de oficio, ni cuando los pedimos, ¿no? Lo que sabemos es que hasta ahora, en Galicia, en los últimos 2 años y medio, o sea, desde finales de junio del año 2021, se han solicitado 79 eutanasias y se han efectuado 28. Es decir, más o menos 1 de cada 3 eutanasias que se piden acaban con esa prestación de ayuda a morir. Por profundizar un poco más, hay un mini informe, vamos a llamarlo, del Sergas, con datos actualizados de los 2 primeros años de aplicación de la ley, es decir, junio a junio del 21 y del 23, que dicen que hasta entonces se habían pedido 58 prestaciones y se efectuaron 21. Hubo 3 que se denegaron y hubo 8 que se revocaron, que el paciente se echó atrás, y es importante señalarlo porque el paciente en cualquier momento, hasta el último minuto, puede echarse atrás. El resto, que son 26, o sea, que son la mayoría, no se llegaron a cumplir porque el paciente falleció antes. Es importante señalar también un apunte, que es que la ley no fija un tiempo máximo desde que se pide hasta que se lleva a cabo la eutanasia.
Bueno, vamos a ir profundizando en alguno de estos aspectos y saludamos a Isabel Blanco Domínguez, es la vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morrer Dignamente y además es médica jubilada en el área sanitaria de Vigo. Buenos días.
Buenos días, gracias por vuestra invitación.
¿Se está cumpliendo la ley?
¿Se está cumpliendo la ley? Es una buena pregunta. La ley es una ley de obligado cumplimiento porque es una ley orgánica. Entró en vigor en el BOE, se publicó en junio. Había 3 en marzo y en junio tenía que entrar en vigor. La Comisión de Garantías en Galicia se formó un poco después porque era el primer requisito que había, ¿no? Porque es el tercer paso en el control de... en los requisitos que para solicitar la eutanasia. Entonces nosotros lo que tenemos es una información un poco sesgada de las personas que llegan a nuestra asociación demandándonos información, que muchas veces es solamente información porque van al centro de salud o van a su centro o con su médico o su médico y no saben responderle cómo se puede iniciar un trámite y cuáles son los requisitos. Y después tenemos lo que comentó antes Maniagua, es el informe del Sergas, que es un informe súper escueto. La ley dice que cada año tiene que haber un informe anual para valorar cómo se está aplicando la ley, ¿no? Es una ley nueva. Cuando las cosas empiezan siempre hay que como engrasar los engranajes, ¿no? Y entonces los datos son muy escuetos. Otras autonomías, bueno, hay autonomías, es decir, que tampoco tienen ni datos, y hay autonomías que tienen datos un poco analizándolos más en profundidad, viendo qué tipo de pacientes son, los plazos, cómo se fueron cumpliendo, porque la ley marca unos plazos en principio máximos, o sea, para ir, o sea, una primera solicitud, un informe con el médico responsable, a los 15 días hacer la segunda solicitud, un informe del médico consultor, un informe de la comisión de garantías, que en general pueden ser alrededor de 35-40 días. No sabemos en Galicia cuánto se está tardando, no sabemos esas 26 personas que no llegaron a recibir la ayuda a morir, ¿qué pasó? Si es que tenían una enfermedad muy grave que se agudizó en el proceso, o si los plazos se fueron dilatando, porque desde la asociación sí que tenemos atendido y hecho reclamaciones, tanto públicas como en la administración, por demoras en la atención, por no nombrar el médico responsable o por demorarse mucho en los informes. Y vemos que la ley se cumple, pues bueno, entre los profesionales hay una buena acogida, pero vemos que falta formación presencial. Hay una información online, pero es la primera vez en la historia de la medicina en este país que un personal sanitario puede recibir una solicitud directa de ayuda a morir, ¿no? Que va a hacer un procedimiento, va a aplicar una medicación que va a inducir una muerte en directo. Es la primera vez. Eso supone cambiar un poco el esquema paternalista que tenemos en medicina, ¿no? Que como que el personal médico es quien decide cuándo, cómo hacer las cosas y se tiene poco en cuenta la opinión de la persona enferma. Entonces aquí supone un cambio muy grande en la mentalidad y supone un shock emocional también para la persona que recibe. Entonces nosotros lo que observamos en otras autonomías en que las formaciones son presenciales, ahí puedes decir lo que te pasa. Oye, pues yo es que estoy nerviosa porque no tengo una cosa que me impresiona, el hacer este acto médico.
Claro,
porque
los propios profesionales.
Entonces esa formación presencial ayudaría mucho a compartir las dudas, a compartir las inquietudes y reforzar, digamos, como normalizar la aplicación de la ley, ¿no?
Hablaremos de cuestiones concretas que le trasladan, bueno, pues personas que se quieren acoger al derecho a la eutanasia y que se dirigen a la asociación, pero vamos a saludar a Juan Fernández de Hierro, psiquiatra del área sanitaria de Vigo y miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en la Comunidad Autónoma. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, muchas cuestiones que comentar, pero yo creo que por el desconocimiento que hay al respecto tenemos que empezar por el procedimiento, resumido claramente, pero ¿cuál es el procedimiento de una persona que quiere solicitar eutanasia?
Bueno, una persona que quiere solicitar la prestación de ayuda para morir, primero tiene que registrar su petición, tiene que registrar dos peticiones con al menos separadas por al menos 15 días. Estas peticiones en la Comunidad Autónoma de Galicia se realizan a través de las direcciones asistenciales de las áreas sanitarias, que son las que tienen que designar el médico responsable y el médico consultor del proceso. Uh-huh. Y a partir de ahí ya se inicia el resto del procedimiento.
Uh-huh. ¿En qué momento entra la Comisión de Garantía? No sé si entra en todos los casos o solo en algunos.
Sí, la Comisión de Garantías, su función como dictamina la ley, es precisamente la de la garantía de que se cumplen los requisitos de la ley y una posterior de evaluación del procedimiento, si se ha realizado de forma satisfactoria o ha habido algún problema, de cara a establecer soluciones o áreas de mejora. Entonces, una vez que están hechos los informes del médico responsable y del médico consultor, la Comisión de Garantías designa una subcomisión que está formada por un médico y un jurista que evalúan los pasos que se han dado hasta ese momento y emiten un primer informe favorable o desfavorable, si es que pudiera ser el caso.
Digamos, ¿cuántas personas tienen que autorizar el procedimiento, digo, del ámbito sanitario, para que se le conceda al paciente?
Un médico responsable, que digamos es el coordinador de todo el procedimiento, un médico consultor que tiene que ser de la especialidad de la patología que motiva la petición del paciente y el subcomité de verificación que pertenece a la Comisión de Garantías.
¿Cuánto se tarda? Primero, ¿cuánto se tiene que tardar y cuánto se está tardando?
A ver, si los plazos son muchos pasos los que hay que dar. En cada uno de los pasos son poquitos días, son plazos muy, muy, muy acotados, pero claro, se van sumando. Aproximadamente todos los plazos, si se respetan, todos los plazos sumados estarían en torno a 45 días, creo recordar, mes y medio desde la petición. Luego hay que tener en cuenta, que ya lo dijo la compañera, que llevar a cabo la prestación no se hace de forma inmediata, sino que es un poco el paciente también el que puede establecer los tiempos, incluso solicitar aplazamientos o, llegado el caso, como se acaba de decir, incluso solicitar la revocación a la que tiene derecho en cualquier momento, en cualquier paso del procedimiento.
Por lo tanto, estos casos que nos daba antes Ángel Paniagua los datos, estos casos de personas que mueren antes, ¿a qué lo atribuye? ¿Antes de que se le conceda el derecho o antes de que se ejerza, se pueda llevar a cabo esa eutanasia? ¿A qué lo atribuye?
En algún caso se ha solicitado el procedimiento y luego no se ha llevado a cabo, pues porque el paciente lo ha ido aplazando o lo ha ido dejando sin reclamar ese derecho finalmente. Y luego lo que hemos observado quizás en demasiados casos, que la solicitud del paciente no garantizaba, que esos aproximadamente 45 días de lo que hablábamos, no garantizaba su supervivencia hasta ese momento. Entonces nos hemos encontrado con pacientes que han hecho su solicitud en fases muy avanzadas de la enfermedad y a pesar de que se han realizado los plazos oportunos, lamentablemente han fallecido antes de que se pudiera llevar la prestación de la forma que ellos solicitaban.
No sé si hay mucho debate, dilema ético en esa comisión. ¿Les ha pasado?
Bueno, yo diría que la comisión funciona razonablemente bien, es decir, los casos y lo que puede suscitar algún grado de debate se consensúa, y el nivel de fluidez que tenemos dentro de la comisión, tengo que decir, yo me encuentro muy satisfecho en ese sentido.
¿Se han denegado muchos casos?
No, el número de denegaciones a través tanto del médico responsable o del médico consultor han sido realmente escasos, han sido una proporción relativamente pequeña dentro de las solicitudes que ha habido.
¿Y por qué motivos?
Pues ahora mismo sería difícil, la casuística es muy pequeña, Estamos hablando, por ejemplo, decía la compañera, en el año 2022, quiero recordar que eran 3 casos que se habían denegado nada más. Los motivos son variados, pero son poco significativos en cuanto a establecer conclusiones, porque por ahora tenemos pocas solicitudes y muy, muy, muy pocas solicitudes que reciban un informe desfavorable.
¿Y por qué hay tan pocas solicitudes?
Lo desconozco. Imagino que todavía no hay una... La sociedad no está madura, es una ley de nueva implantación, poco a poco se van conociendo, y quizás hay mucha gente todavía que ni conoce bien el procedimiento o le asustan todos los pasos que hay que dar, incluso decía la compañera, de la formación necesaria del profesional, que muchos profesionales, algunos pueden objetar lógicamente, pero muchos tienen la sensibilidad y efectivamente hace falta más formación, pero ya incluso entre los profesionales. Completamente de acuerdo en que la formación online que se imparte es insuficiente, que hace falta formación presencial, y así mismo lo estamos tratando de implementar, pero inicialmente lo que se quiso fue llegar al mayor número de profesionales posible, puesto que era algo que era, la nueva ley era completamente desconocida. Entonces pensamos que la mejor manera de llegar a más profesionales sanitarios era precisamente una formación inicial online, pero por supuesto que le hace falta presencial.
¿Ha habido algún caso en el que el paciente tuviese problemas para encontrar un médico responsable de la prestación o incluso un médico consultor?
El paciente puede sugerir quién quiere que sea su médico responsable, muchas veces, o su médico de atención primaria con el que tiene mucha confianza, o el especialista que le lleva la patología por la cual hace la solicitud. Y quien designa realmente es la dirección asistencial. No tengo datos porque ese dato no nos llega directamente a la comisión, pero bueno, sabemos que en algún caso sí que ha habido dificultades para nombrar tanto médico responsable como médico consultor.
Y me gustaría que Isabel se incorporase también a estas cuestiones, porque ella está escuchando todo esto. Claro, muchas veces les llegan a ustedes las reclamaciones donde puede haber cierta disfunción. Isabel.
A nosotros nos llegan solicitudes sobre la de cómo poder iniciar el proceso, ¿no? De cómo firmar ese primer documento que hay que firmarlo delante de un personal sanitario, ya sea enfermera, ya sea médica o médico, yo sea psicóloga o psicólogo, ¿no? En su centro de salud. Ahí se puede iniciar ya el proceso. Y muchas veces, o algunas veces, no, tampoco podemos decir muchas, ¿no? Pero algunas veces en el centro de salud no saben, o sea, la trabajadora social piensa que si es el médico de familia dice que igual es la enfermera o igual es el especialista. Entonces hay rebotes de personal a personal. Y nosotros tenemos recogido varios casos, alguno auténticamente sangrante, como fue de una persona que para nombrar médico responsable tardaron 3 meses. O sea, cierto que coincidió en un proceso de verano, ¿no? O sea, con todo el problema que hay a nivel de asistencia primaria, en su centro de salud, era un hombre, un médico responsable. Digo, su médico de familia no estaba, estaba un sustituto que no sabía, cuando volvió el sustituto no estaba. Bueno, entonces fue así todo un rebote que fueron 3 meses. O sea, que es lo más sangrante.
¿Cómo acabó el caso?
Pues el caso para nosotros fue el caso, digamos, más emblemático de encarnizamiento. Esta persona, la tramitación de su eutanasia se demoró 5 meses. El segundo informe, que es el médico consultor, era oncólogo. El oncólogo le hizo una entrevista, que la persona quedó satisfecha con la entrevista, dijo que sí, que reunía los requisitos. Hace falta unos trámites burocráticos administrativos de encriptar la información. Ese que era un jefe de servicio, además, comentó que como que no sabía, bueno, le comentó después, se fue de vacaciones y cuando volvió de vacaciones dijo que había cosas más urgentes que atender, ¿no? Entonces, esta persona fue, digamos, lo más, el encarnizamiento máximo, ¿no? Normalmente no se llega a esos extremos en tiempos de... Y va mejorando, ¿eh? Todo hay que decirlo, o sea, y las cosas van mejorando desde que la persona sabe ya y la tiene firmada, y la dirección del área sanitaria de la zona que le corresponda. En el protocolo del SERGAS al principio ponía que en el próximo plazo de 2 días se nombraría médico responsable. Después los protocolos fueron avanzando y fueron completándose. Después pusieron un plazo corto de tiempo y ahora en el protocolo no pone ningún tiempo. Nosotros confiamos en que por la ley sería el plazo de 2 días nombrar a un médico responsable. Entonces nosotros tenemos datos muy parciales, o sea, de las personas que llegan, ¿no? No sabemos realmente lo que está pasando en el resto, ¿no?
Señor Fernández, no sé si hay, digamos, algún mecanismo interno para que las disfunciones que se vayan produciendo se puedan ir corrigiendo.
lo desconozco. Cuando a la comisión le llega constancia de estos retrasos, nosotros los hacemos notar y ponemos énfasis en que es necesario que todos los plazos se cumplan escrupulosamente, en ese sentido de que somos garantes de que se cumpla la ley, tanto en cuanto a que el paciente que lo solicita cumpla los requisitos establecidos por la ley, pero también respecto de los plazos a los que estamos obligados, tanto la administración como los profesionales, que se cumplan igualmente.
Quería introducir otra cuestión. El 50% de las solicitudes, según ese mini informe del Sergas al que hacía referencia antes, son de personas que tienen una enfermedad neurológica, el 30% de personas que tienen un cáncer, queda ahí un 20% a mayores. Y aprovechando que el doctor Hierro es psiquiatra, pues quería preguntarle por la salud mental. Lo digo porque normalmente se asocia la eutanasia a enfermedades terminales. Terminal, este adjetivo no es un adjetivo que aparezca en la ley como condición para que una persona pueda solicitarla. Quería preguntarle entonces por esas personas que tienen patologías de salud mental, quizás depresiones mayores u otras, si pueden solicitarla o cuándo podrían solicitarla y en todo caso si está sucediendo.
Bueno, efectivamente la legislación española habla de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, ¿no? Eso no excluye a la enfermedad mental. Ha sido en algún caso motivo de debate, pero bueno, debemos asumir que la mayor parte de los enfermos mentales tienen competencia para tomar decisiones y eso puede incluir la competencia para solicitar la prestación de ayuda para morir. Otra cuestión es que, lógicamente, tendremos que ser muy escrupulosos en la evaluación, en ese proceso de deliberación a que está obligado el médico responsable y el médico consultor debe evaluar que efectivamente esa solicitud responde a la verdadera voluntad del paciente y que no está contaminada ni por coacciones externas ni por la propia enfermedad.
¿Cómo se han acogido en el seno de la comisión las solicitudes que ha habido de pacientes con enfermedad mental?
Que yo recuerde, no me consta más que una en nuestra comunidad autónoma.
Es interesante este debate, claro, y desde luego que, esto da a entender también la utilidad de esta comisión. Déjeme que le pregunte, cuando se aprueba, ¿qué posibilidades tiene el paciente para llevar a cabo este derecho? ¿Cómo se hace?
En primer lugar, lógicamente, es una decisión personalísima y muy delicada y se debe procurar que el paciente lo realice en las mayores condiciones de confort. Entonces, el paciente puede elegir que la prestación se lleve a cabo en su propio domicilio o bien en el hospital, salvo en el caso de que el paciente también quiera que se donen sus órganos. Y entonces, por razones técnicas, la prestación se tiene que llevar a cabo necesariamente en el hospital.
Ahí sí que hay más libertad, ¿no, Isabel? Se respeta más el derecho, ese derecho, una vez que se ha concedido, que pueda estar acompañado, cómo se lleva a cabo esto, si en este ámbito, digamos, han tenido alguna queja o no.
Nosotros, en principio, llegada la aprobación de la Comisión de Garantías, tenemos constancia de una persona que quiso solicitar un aplazamiento, porque la ley dice que tú decides el momento, ¿no? La persona que tiene concedido el derecho decide el momento. Las razones para decidir el momento son múltiples y variadas, pues, de todo, ¿no? O sea, algunas, pues el cumpleaños de no sé quién, que acabe, que apruebe la asignatura, o que la enfermedad puede dar un momento de calma y que la persona, teniendo ese derecho aprobado, le da un relax y le da una tranquilidad como para seguir viviendo en unas condiciones porque tiene en su mano el momento de decidir cuándo va a finalizar su vida, ¿no? Nosotros acompañamos en el proceso de solicitar aplazamientos, que en principio la ley no marca ningún límite. Hay una recomendación del manual de buenas prácticas que hace el ministerio, que lo plantea en 2 meses, pero en diversas autonomías y aquí también se consiguió aplazamiento de hasta 5 meses, ¿no? Y a la hora de aplicar la eutanasia ya aprobada, cuando una persona decidió que era aquel día cuando quería y lo decidió, pues como con 5 días de antelación, hubo dificultades porque farmacia decía que no le daba tiempo a preparar el kit, que nos dejó totalmente ya deslumbrados, porque el kit es, o sea, lo que se utiliza en una eutanasia es un material, que es una medicación que se utiliza todos los días en un quirófano, son anestésicos, son relajantes musculares, o sea, son medicaciones que sí o sí en cualquier hospital tiene que existir. Nada más que tenemos esa referencia.
Farmacia hospitalaria, ¿no? Entiendo. ¿Quién suministra?
Sí. Farmacia hospitalaria, sí.
Ya para terminar, no sé si
Diego quiere hacer alguna otra pregunta. Quería introducir un tema que no hemos tocado, a lo mejor era lo que ibas a decir tú, pero la ley contempla la objeción de conciencia. Entonces quería preguntarle a Juan Fernández Hierro si hay muchos médicos que sean objetores.
Pues lo desconocemos a día de hoy porque no tenemos todavía como tal un registro de objetores, por lo menos que sea público. Evidentemente cualquier profesional puede manifestar su objeción de conciencia prestación en las direcciones asistenciales, pero a día de hoy no existe un listado público, vamos a decir, con lo cual no sabemos cuántos profesionales han llegado a objetar.
¿Pero ha habido problemas por ese tema?
Lo desconozco.
Una cosa más, doctor, empezábamos hablando, bueno, pues de ese caso que se ha conocido a nivel internacional de esa eutanasia doble en Países Bajos. No sé si ha habido alguna solicitud y si estamos muy lejos de eso.
De una solicitud en pareja, digamos, sí. Como es la del ex primer ministro. Uh-huh. No me consta que se hayan producido no ya en nuestra comunidad autónoma, sino incluso en España. No sé que se haya producido nada similar. Yo, a raíz del caso del ex primer ministro de los Países Bajos, pues en algún sitio leí que de las casi 9.000 eutanasias que se habían producido en el año 2022 allí, pues que solo 29 parejas lo habían recibido la prestación, habían recibido la eutanasia. Es decir, 58 personas en total.
Pues, curiosamente, 58 personas cuando en los dos primeros años de aplicación de la ley en Galicia se solicitaron 58 en 2 años.
Eso era en Holanda, ¿eh?
Y aquello era en Holanda, efectivamente. 58 claro. En parejas sobre...
Que llevan 20 años.
8.700 claro. En total.
Claro, claro. Pues esa casualidad, ¿no?, en la cifra... Doctor Fernández del Hierro, psiquiatra, miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia en Galicia, de médico en el área sanitaria de Vigo, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Enseguida vamos a hablar sobre cómo morir, porque tenemos a la espera a la jefa de Trabajo Social en el área sanitaria de Vigo, porque bueno, pues hay otras cuestiones relacionadas que no es exactamente eutanasia, pero que también son interesantes. Pero me gustaría preguntarle a Isabel Blanco, precisamente, estamos todavía muy lejos, ¿no? Porque comparando esas cifras, estamos todavía muy lejos.
En Holanda es una de cada 20 muertes, una de cada 20 muertes, ojo a ese dato, ¿eh?
No, en Holanda es 4% de las muertes.
Bueno, 5% en el año 2022, que es uno de cada 20.
Isabel, ¿cómo ve la realidad aquí en cuanto a por qué, digamos, se habla tan poco? Preguntarle si estamos muy lejos también de eso y si hay estigma con este tema o cuál es la razón.
Yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, las evoluciones políticas de cada país, que en Holanda, Bélgica, permitieron una ley sobre decisión final de vida hace 20 años, o sea, 2002, y nosotros, bueno, pues llegamos en el 21, después de 15 intentos de propuesta de ley. No es la primera vez que se presentó en el Parlamento español. Hubo 15 propuestas previas. Entonces, bueno, claro que falta. Y falta porque el tema de la muerte es un tema muy tabú, nos cuesta a todos hablar, o sea, tanto como ciudadanía como personal sanitario. Es un tema que en la facultad te enseñan a curar, a mejorar, a prolongar vida, pero el tema del final de vida, de morir, que es algo que es lo único que tenemos seguro en la vida, no se trata, ¿no? No se trata eso ahí. Entonces yo creo que hay falta abordar el tema de la muerte, o sea, saber que es lo único que seguro que tenemos en la vida y saber que igual que vamos tomando decisiones en la vida sobre si estudiamos, no estudiamos, nos casamos, no nos casamos, también tenemos el derecho de decidir al final de vida, ¿no? En qué momento y cómo queremos morir o cómo no queremos vivir, ¿no? Que eso enlaza un poco con el derecho a autonomía de las personas, que la vida es un derecho, no es una obligación. Eso está reconocido en la Constitución.
Y saludamos en este punto a María Jesús Lagos, jefa de Trabajo Social del Área Sanitaria de Vigo. Buenos días.
Hola, bo día.
Bo día, porque eutanasia non son exactamente cuidados paliativos. Os cuidados paliativos están regulados en Galicia por unha lei autonómica do ano 2015 que ten como objetivo precisamente, como decía Isabel, bueno, pois respetar a calidade de vida, non prolongar o sufrimento nin a dor en casos, bueno, pois nos que xa se están nestes procesos incurables, e isto se pode establecer como morrer, se pode establecer no testamento vital. Por los datos publicados hai uns días na Voz de Galicia, hai 5.677 persoas na provincia que xa realizaron este documento. María Jesús, que se pode especificar no testamento vital?
Bueno, o testamento vital ou documento de instrucción previa é a vontade por escrito dunha persoa en relación, cando non poda expresar esta vontade dunha maneira expresa, para que o equipo médico que o atende, que atende a esa persoa, poda saber cales son as súas decisións e cal é a súa vontade en relación a dúas cuestións básicas. Unha é o tratamento e cuidados da saúde e outra o destino ao corpo, a donación de órganos ou incluso para investigación a ciencia. Eu me gustaría aclarar unha cuestión. Os cuidados paliativos, por boa lex artis, é dicir, por boa práctica clínica, forman parte dun tratamento médico. Ninguén ten que autorizar, me refiro, ninguna norma debería ter que autorizar o uso de cuidados paliativos, porque son, pois eso, un tratamento médico como calquera outro. Pero unha persoa pode deixar expreso en ese documento de instrucións previas que quere que se lle apliquen cuidados de confort para aliviar ao máximo a súa dor e o seu sufrimento, non? Ao mesmo tempo que en ese documento se pode deixar constancia de que non quere que se lle poñan ou se xa se pusieron que se lle retiren técnicas dirixidas únicamente a garantir a súa supervivencia. Esas son as dúas grandes áreas que se recollen nun documento de instruccións previas e sempre nunha situación de irreversibilidade. Eso é o que di o propio documento, non? Ese documento, o que se fai é dalo de alta no Rexistro Galego de Instrucións Previas, no Rexistro Estatal, no Ministerio de Sanidad, e tamén, por suposto, e isto é importante, facelo público a través da súa incorporación á historia clínica, é dicir, que o responsable asistencial, se chegar o momento de que unha persona estuvera nunha situación clínicamente irreversible, non puidera expresar a súa vontade de maneira verbal, porque sempre prevalece o verbal sobre o escrito, pois exista un documento na súa historia clínica ao que tenga obriga ese profesional de entrar como responsable asistencial e ver o que esa persoa expresou para que se tuvera en conta cando non pudera expresarlo dunha maneira expresa, valga a redundancia. E esa é a finalidade fundamental no exercicio de autonomía dos pacientes. Unha persoa ten que ser o protagonista da súa clínica e da súa situación e que se teña en conta esa opinión. Ninguén máis ten que representalo, nin a familia, nin ninguén ten que decidir como unha persona quere que sean esos últimos días da súa vida e a que quere e non que se lle poña en ese tratamento, non?
Insistimos que estamos falando, bueno, pois de esos tratamentos, como usted está aclarando, que non ten que ver con eutanasia, pero non sei se se pode solicitar eutanasia neste documento.
Solicitar eutanasia non. O que sí se pode é que estando desde a lei de eutanasia no ano 2021, no artigo 5.2 desta norma, desta lei orgánica, di que entre os requisitos están pois ser maior de idade, estar empadronado cando menos un ano nun municipio de España e estar en unha situación de capacidade para tomar decisións. Se unha persona non se atopara nesta situación de dispor de capacidade para tomar decisión, es decir, non ser competente para tomar decisións, ten que deixalo escrito en este documento de instruccións previas. É dicir, o que se recolle no documento de instruccións previas é esa vontade de, si me encontrara en algún momento cumplindo os requisitos da lei de eutanasia, como son, entre todo e sobre todo, estar nunha situación de sufrimiento insoportable, querería que alguén me solicitara, e eso sigue o seu curso con un procedimento totalmente distinto. Pero é esa vontade, e aí sería pois o responsable asistencial quen valorara ese cumprimento de esos requisitos para poder iniciar ese procedimento de solicitude de lei de eutanasia, que é outra cousa. Está simplemente aquí expresando esa vontade. Non sei se me expliquei.
Claramente. Unha cousinha máis, porque sabemos que ten unha reunión. Isto se pode facer, é dicir, o testamento vital pode se facer ante notario, pero tamén se pode facer en dependencias sanitarias, non?
Sí, en Pontevedra, bueno, aquí en Vigo, tenemos 8 unidades habilitadas, una na Plaza de Estrella, na Consellería de Sanidade, e logo 8 unidades no Sergas. Están 2 persoas habilitadas no Álvaro Cunqueiro, unha no Meixoeiro e outra aquí no Hospital Nicolás Peña, e logo están en algúns centros de saúde. Intentamos que hubiera un por comarca para que a xente non teña que desplazarse moito. Nos gustaría que hubiera máis, pero xa non depende de nós. E están, por exemplo, pois na Guarda, para toda a zona do Baixo Miño, en Novalmiñor, para toda esa zona de Bayona, Gondomar, Nigrán. Temos unha no Morrazo, que está ubicada en Cangas. Temos outra en Pontareas, para toda esa zona do Condado. E con isto é todo, somos 8 en total.
E na comarca de Pontevedra, creo que tamén, non? Na sede da Consellería,
sí,
no centro.
Exactamente, en la LIN, en a Estrada e na propia delegación da Consellería de Sanidade tamén. Temos hai compañeiras habilitadas para isto.
Pois María Jesús Lago, xefa de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo, moitas grazas.
Nada, grazas a vos, un saludo.
Y rematamos, Isabel, pues hablando precisamente de eso, acabamos hablando de si se muere con dignidad en Galicia. Decía usted que es un tema todavía tabú, ¿no? Que incluso pues en áreas como el testamento vital, estando todo de favor, todavía a la gente le cuesta o muy lentamente va entrando en estas cuestiones, ¿no?
Mira, aquí en Galicia somos la cuarta autonomía por la cola en número de testamentos vitales. ¿No? Pues está Extremadura, Melilla, bueno, Murcia. Y por ejemplo, Navarra, Euskadi y Cataluña están por encima, ¿no? Nosotros tenemos un 5 por 1000, 5 testamentos vitales por 1000. Y en Navarra sí son 20, 22, 19, o sea, nos cuatriplican. ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos que hay una voluntad política en esas otras autonomías y que hay un número mayor de puntos de registro. Como decía Chus Lago, tenemos un número de puntos bajo y lo más sangrante es Lugo. Lugo, que está la provincia más larga, más grande, hay un punto de registro de testamento vital.
¿En toda la provincia?
En toda la provincia. O sea, en Coruña y en 12, bueno, yo ahora no me acuerdo exactamente, pero son, o sea, son unos números, 21 en Coruña, aquí en la provincia de Pontevedra son 12, en Orense 8 o 9 y en Lugo 1. Entonces, nosotros pensamos que si hay cercanía y que uno, primero, que haya información, es como la ley de eutanasia, que haya información. Si tú en el centro de salud tienes un cartel que pone puedes hacer tu testamento vital, hazlo, ¿no? Un ánimo a que se haga eso, la gente lo sabría. Si no hay esa información, la gente no lo sabe. Si encima hay pocos puntos de registro, pues lo dificulta, ¿no? Porque si estás trabajando y tienes que salir para ir a un sitio y luego hacer el registro, o vas a un sitio y preguntas y resulta que no es, entonces esa información facilitaría que hubiera más número de testamentos vitales y facilitaría ese registro, con lo cual el personal sanitario también le da una tranquilidad. Una persona que no puede hablar, que no puede expresarse y está en unas condiciones muy críticas, tú puedes clicar arriba a la izquierda en el ordenador que está allí el testamento vital de esa persona. Entonces eso también ayuda a los profesionales a decidir cosas y a la familia le quita un gran peso de tener que decidir sobre cuestiones en momentos de mucho dolor, y para la persona es la gran ventaja de que su decisión van a ser respetadas, ¿no? Con ese testamento. Nosotros hacemos muchas charlas de divulgación y de hecho yo voy a aprovechar para deciros que los segundos martes de cada mes hacemos en la cooperativa Morada a las 6 de la tarde. Está en Enrique Macías, está por la vía norte, ¿no? Por la vía norte no, por Hispanidad, una perpendicular a Hispanidad. Los segundos lunes de mes a las 6 de la tarde. Tenemos la asociación un espacio para hacer el testamento vital. Allí informamos a las personas que quieren, pues las dudas, si pongo, dónde lo hago, cómo lo hago. Entonces, y es un punto de encuentro también para hablar sobre esto, porque el hacer el testamento vital, nosotros pensamos que es muy positivo porque, bueno, tienes que reflexionar sobre cómo quieres tu final de vida, ¿no? Entonces, y eso comentarlo con la gente cercana, porque en el testamento vital es recomendable, aunque no es imprescindible, poner representante, o sea, una o dos personas que sean tus representantes, quiere decir, no es que te vayan a hablar por ti, que van a decir en ese momento en que tú no puedes hablar, que igual el personal sanitario que te está atendiendo no sabe que tienes el testamento vital, que te diga, oiga, esta señora, este señor tiene su testamento vital, y en ese testamento vital dice, ¿no? Entonces, el hablar con la gente cercana, con la familia, pues es una, al momento de hacer el testamento vital, es una forma de introducir el tema, de hablarlo, ¿no? Porque, bueno, nosotros pensamos que la gente que tenga sus creencias religiosas, que considera un Dios superior que le da la vida y se la quita, pues, y no quieren decidir nada, pues tienen todo el derecho, ¿no? Pero quien considere que, igual que va tomando decisiones en la vida, vaya a decidir el final de sus días, pues nos parece pues un acto más de ser ciudadanas, ¿no?, en el mundo, ¿no?
Bueno, pues es interesante y yo creo que esto, pues, nos enseña muchas cosas a todos, porque de verdad que es una cuestión, un ámbito del que se habla poco, como dice, un poco también por cultura, pero bueno, pues también afortunadamente hay una normativa que lo permite y que además la garantía de que en el sistema sanitario público pues tienen que concederse, digamos, y garantizarse estos dos derechos, ¿no? Tanto el testamento vital como la eutanasia, y quizás en esto como en otras cosas, pues con el tiempo nos vayamos a igualar. Muchísimas gracias, bueno, por acompañarnos, Isabel Blanco Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morrer Dignamente, y Ángel Paniagua, compañero de La Voz de Galicia. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por vuestro.
Las voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra, con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Llegamos al final del programa, les dejamos con la información deportiva. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Que pasen una buena tarde.
Don't stop me, ooh, ooh.